no siempre viví en las calles. Hubo un tiempo en que tenía una casa, un empleo estable y hasta un automóvil. Tenía una esposa hermosa que me amaba. Sin embargo, todo eso se desmoronó por culpa de mi alcoholismo y mi adicción a las apuestas. Caí en un pozo tan profundo que ya no veía la luz del día. Mi esposa, cansada de soportar mis recaídas y mis promesas vacías, terminó por abandonarme. Ese fue el golpe final. Desmoroné. Mi vida, que alguna vez estuvo llena de propósito y dirección, se deshizo como un castillo de naipes. Terminé en las calles, vagando sin rumbo, con la única compañía de mis pensamientos oscuros, pensamientos que se volvían cada vez más insidiosos al caer la noche. Pasaron meses, tal vez años, no estoy seguro. El tiempo se volvía borroso cuando lo único que importaba era encontrar un lugar para dormir y algo para beber. Mis noches estaban llenas de sueños inquietantes y, peor aún, de la realidad brutal que me despertaba cada mañana. Los puentes, con su sombra permanente y su promesa de soledad, se convirtieron en mi refugio favorito. Había uno en particular, un puente conocido por las tragedias que lo rodeaban. La gente decía que quienes dormían allí podían escuchar los gritos de aquellos que se habían arrojado al vacío. No creía en esas historias, las tomaba como cuentos de viejas para asustar a los niños. Pero yo no era un niño. Era un hombre roto, y los fantasmas no eran más que un reflejo de mi propia culpa. Una noche, sin embargo, algo cambió. El frío era más intenso de lo habitual, como si algo en el aire estuviera absorbiendo todo el calor. Me acurruqué bajo el puente, envuelto en las pocas capas de ropa sucia que tenía, y cerré los ojos, esperando que el sueño me alejara, aunque fuera por unas horas, de la miseria de mi existencia. Pero el sueño no llegaba. En su lugar, una sensación de inquietud comenzó a arrastrarse por mi piel. Era como si alguien me estuviera observando. Intenté ignorarlo. Me dije a mí mismo que solo era mi mente jugándome una mala pasada, que el insomnio y el frío estaban haciendo que mi imaginación se desbordara. Pero entonces, lo escuché. Un llanto, desgarrador, provenía de algún lugar cercano. Abrí los ojos, sobresaltado, y me incorporé lentamente. Miré alrededor, pero no vi a nadie. El llanto continuaba, resonando en la estructura de metal del puente. Era tan doloroso, tan lleno de desesperación, que mi pecho se apretó como si algo me estuviera estrujando el corazón. Y entonces lo vi. Un hombre, de pie en el borde del puente, mirándome. Sus ojos eran vacíos, oscuros como la misma noche, pero no podía apartar la mirada de ellos. Parecía estar luchando contra algo, una batalla interna que lo consumía desde adentro. El llanto cesó, pero su expresión seguía siendo de una angustia indescriptible. «Por favor, ayúdame», dijo, su voz apenas un susurro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo en su tono, en la forma en que me miraba, que hizo que mi piel se erizara. «Me arrepiento, no debí hacerlo», continuó, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Era como si quisiera que lo sacara de allí, que lo rescatara de alguna manera. Pero algo me detenía, una sensación abrumadora de peligro. A pesar de eso, me encontré dando un paso hacia él, sintiendo la necesidad de ayudar a este alma perdida. Fue entonces cuando se lanzó. Fue tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Grité, corriendo hacia el borde, pero cuando llegué, no había rastro de él. Miré hacia abajo, esperando ver su cuerpo cayendo, estrellándose contra las rocas del río, pero no había nada. Solo el vacío. El aire frío me golpeó el rostro y mi respiración se volvió agitada. Estaba solo, o al menos eso pensé. Una voz resonó detrás de mí. «No lo hagas». Me giré rápidamente y ahí estaba, el mismo hombre, de pie donde yo había estado unos momentos antes. Su expresión había cambiado, ya no era desesperada, sino fría, casi amenazante. «No lo hagas», repitió, acercándose lentamente. «Condenarás tu alma a un sufrimiento eterno». Sus palabras me golpearon como un mazo, llenándome de un terror que no había experimentado antes. Era un terror primario, algo que nacía desde lo más profundo de mis entrañas, un miedo que paralizaba mis extremidades. Me quedé congelado, incapaz de moverme o de hablar. Solo podía observar mientras este ser, que claramente no era humano, se acercaba cada vez más. Su rostro comenzó a cambiar, descomponiéndose, como si estuviera deshaciéndose ante mis ojos. Vi cómo su piel se desmoronaba, revelando carne putrefacta y huesos quebrados. El hedor que emanaba era insoportable, un olor a muerte y descomposición que me hizo retroceder, tambaleándome hacia el borde del puente. «No debes hacerlo», volvió a decir, su voz ahora un eco distorsionado, como si proviniera de varios lugares al mismo tiempo. «Te condenarás, como yo». Finalmente, mi cuerpo reaccionó. Di un paso atrás, tropezando con una piedra, y caí al suelo, mi corazón latiendo con una fuerza que sentí que me iba a explotar en el pecho. Cerré los ojos con fuerza, esperando que cuando los abriera, todo esto no fuera más que una pesadilla, una alucinación provocada por el frío, el hambre y la desesperación. Pero cuando los abrí de nuevo, él seguía allí, observándome. Sus ojos, o lo que quedaba de ellos, brillaban con una intensidad que no podía comprender. Se inclinó hacia mí y pude sentir su aliento fétido en mi rostro. «Vete», me susurró. «Vete ahora, mientras aún puedes». Y luego, desapareció. Simplemente se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. La noche volvió a ser silenciosa, el frío regresó a mi piel y el único sonido que podía escuchar era el de mi respiración entrecortada. No sé cuánto tiempo permanecí allí, tendido en el suelo, incapaz de moverme. Pero finalmente, cuando la primera luz del amanecer comenzó a aparecer en el horizonte, encontré la fuerza para levantarme. Mi cuerpo estaba entumecido, no solo por el frío, sino por el terror que había experimentado. Caminé, sin rumbo fijo, alejándome del puente. Sentía que si me quedaba allí un segundo más, algo peor podría suceder. No miré atrás. No quería volver a ver ese lugar, ni a lo que lo habitaba. Esa mañana, encontré un refugio para personas sin hogar. Me ofrecieron comida caliente, una cama, y por primera vez en mucho tiempo, un lugar seguro donde dormir. Pero el sueño no vino fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura, esos ojos vacíos que me miraban desde el borde del puente. Los días pasaron, pero la experiencia no me dejaba en paz. Finalmente, tomé la decisión de buscar ayuda. Sabía que si no lo hacía, ese terror me consumiría desde adentro. Entré en un programa de rehabilitación. Sabía que debía reconstruir mi vida desde los cimientos, y aunque el camino sería largo y difícil, ya no podía seguir viviendo como lo había hecho antes. Los meses que siguieron fueron duros. Las noches eran las peores, llenas de pesadillas y recuerdos de esa noche bajo el puente. Pero con el tiempo, y con la ayuda de otros, comencé a sanar. Lentamente, comencé a dejar el alcohol y las apuestas, y empecé a recuperar algo de lo que había perdido. Hoy estoy aquí, todavía en proceso de recuperación, pero más fuerte que antes. Aún no entiendo completamente lo que vi aquella noche. No sé si era un espíritu, un demonio, o tal vez una manifestación de mi propia desesperación. Pero una cosa es segura, ese encuentro cambió mi vida. Me hizo enfrentar mis propios demonios y me dio la oportunidad de redimirme, de volver a ser la persona que alguna vez fui. A veces, cuando la noche es especialmente oscura y fría, siento una presencia cerca de mí, como si algo me estuviera observando. Pero ya no tengo miedo. Sé que mientras siga luchando, mientras siga buscando la redención, estaré a salvo. Y cada día me esfuerzo por vivir, por encontrar un propósito, por seguir adelante. Porque sé que no solo estoy luchando por mi vida, sino también por mi alma. Y en ese camino, la oscuridad nunca volverá a reclamarme. Amuleto de hueso y piel. No sé si debería estar escribiendo esto, pero siento que tengo que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Mi nombre no importa, lo que sí importa es lo que me ha estado persiguiendo, esa sensación constante de que algo, o alguien, está a mi espalda, observándome, esperando el momento oportuno para abalanzarse. Todo comenzó hace unos meses. Recuerdo claramente la primera vez que vi a la anciana. Era un día gris, como casi todos los días en esta maldita ciudad. El viento arrastraba hojas secas por las calles sucias y la neblina matutina parecía haberse pegado a las paredes de los edificios, como si intentara sofocar cualquier atisbo de vida. No tenía un lugar fijo donde dormir, solo me quedaba en cualquier rincón que encontrara. Vagaba sin rumbo, buscando algo, cualquier cosa que me ayudara a sobrevivir un día más. La desesperación se había vuelto un compañero constante. En uno de esos días, llegué a un basurero a las afueras de la ciudad. No era la primera vez que buscaba comida entre los escombros, pero aquel lugar tenía algo diferente, algo que me puso los pelos de punta en cuanto lo vi. Los montones de basura parecían más altos, más oscuros, como si no solo ocultaran desechos, sino algo mucho peor. Pero el hambre me empujó a seguir adelante. Mientras hurgaba entre la inmundicia, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente y ahí estaba ella, una anciana encorvada, con la piel curtida por el tiempo y los ojos hundidos en unas cuencas que parecían vacías. Tenía el cabello gris, desgreñado, y vestía harapos que alguna vez fueron de color, pero que ahora no eran más que trapos oscuros y sucios. Estaba tan concentrada en rebuscar entre la basura que no se percató de mi presencia. O al menos eso creí. Me acerqué lentamente, pensando en pedirle algo de comida, pero cuando estuve a unos metros de ella, levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, más oscuros de lo que jamás había visto en otro ser humano, me taladraron el alma. Me quedé congelado en el lugar, incapaz de moverme o decir palabra alguna. «¿Tienes hambre, muchacho?», dijo con una voz quebrada, como el crujir de hojas secas bajo el pie. Asentí, incapaz de articular palabra. Con una lentitud exasperante, la anciana metió la mano en uno de los montones de basura y sacó algo envuelto en un trapo. Lo deshizo con cuidado y me ofreció lo que había dentro. Era un amuleto, un pequeño objeto hecho de huesos y piel, deforme y desagradable a la vista. No sabía qué decir, no era comida lo que necesitaba, pero el amuleto parecía tener algún significado importante para ella. «Llévalo contigo», dijo, acercándolo más a mí. «O algo terrible te ocurrirá». Lo tomé sin pensarlo demasiado, solo para que me dejara en paz. No quería ofenderla, y en ese momento, solo quería irme lo más rápido posible. Asentí de nuevo y me di la vuelta para irme. Sentí su mirada clavada en mi espalda mientras me alejaba. No quise voltear, no podía soportar la idea de volver a ver esos ojos. Seguí mi camino, intentando olvidar lo ocurrido. Tiré el amuleto en el primer callejón por el que pasé, no quería cargar con algo tan repulsivo. Pero desde esa noche, todo cambió. Dormir no era fácil para mí, pero esa primera noche tras el encuentro con la anciana fue peor que cualquier otra. Sentí una presencia, algo pesado en el aire. Podía escuchar el sonido de mi propia respiración, tan fuerte que casi me dolían los oídos. Cerraba los ojos, pero no conseguía desconectar, había algo en la oscuridad, algo que me observaba. Me convencí de que era solo mi imaginación, un producto del miedo que sentía por haber aceptado el amuleto. Pero conforme los días pasaban, esa sensación no hacía más que intensificarse. Cada noche era lo mismo. No importaba dónde intentara dormir, siempre sentía lo mismo. Primero, una presión en el pecho, como si algo invisible se posara sobre mí. Luego, una sensación de frío en la nuca, como si alguien soplara suavemente desde la oscuridad. Pero lo peor era el susurro. Apenas audible, como si viniera de muy lejos, pero lo suficientemente claro como para helarme la sangre. No podía entender las palabras, si es que había alguna, pero el tono era inconfundible, era una amenaza. Traté de ignorarlo al principio. Me convencí de que estaba perdiendo la cabeza, de que el hambre y la desesperación me estaban jugando una mala pasada. Pero una noche, mientras intentaba descansar en un refugio abandonado, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. Estaba acostado en el suelo, envuelto en lo poco que tenía para protegerme del frío, cuando sentí el familiar escalofrío en la nuca. Me quedé inmóvil, paralizado por el miedo, y entonces lo vi. Una figura oscura, apenas discernible en la penumbra, estaba de pie al otro lado de la habitación, observándome. No podía verle el rostro, pero sabía que estaba ahí. Su presencia era tan intensa que casi podía tocarla. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Quise moverme, pero mi cuerpo no me respondía. Todo lo que podía hacer era quedarme ahí, mirando fijamente a esa cosa, esperando a que hiciera algo, cualquier cosa. Pero no se movió, no dijo nada. Solo estaba ahí, observando. Finalmente, después de lo que parecieron horas, me quedé dormido, agotado por el miedo. Cuando desperté, la figura ya no estaba, pero la sensación de su presencia permanecía. No podía sacudírmela, no podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que significaba. Decidí entonces que debía recuperar el amuleto. No sé por qué, tal vez una parte de mí creía que tenerlo de nuevo podría detener lo que estaba pasando. Regresé al callejón donde lo había tirado, pero no estaba ahí. Hurgué entre la basura, desesperado, pero no encontré nada. Me sentí perdido, condenado. Esa noche, volví a ver la figura. Estaba más cerca esta vez. Podía ver su silueta con más claridad, pero aún no podía distinguir su rostro. Sin embargo, había algo diferente. Un olor. Un hedor putrefacto, como carne podrida, invadió la habitación. Luché contra la necesidad de vomitar, pero no podía apartar la mirada de esa cosa. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, pero estaba completamente inmóvil, atrapado en ese miedo paralizante. Los días se volvieron semanas, y cada noche la figura estaba más cerca. No podía evitarlo, no podía escapar de ella. Empecé a vagar por la ciudad en busca de la anciana, necesitaba respuestas, necesitaba entender qué estaba pasando. Pregunté a otros vagabundos, describí a la anciana con detalle, pero nadie la había visto. Era como si no existiera, como si hubiera sido solo un producto de mi imaginación. Pero yo sabía que no era así, sabía que ella tenía algo que ver con esto. Una noche, cuando la figura estaba tan cerca que casi podía sentir su aliento, algo dentro de mí se rompió. El miedo me consumió por completo, me dejé llevar por él. Grité, grité hasta quedarme sin voz. Me levanté de un salto y corrí, corrí sin rumbo, sin saber a dónde ir. Solo quería alejarme de esa cosa. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que el dolor en mi pecho fue insoportable. Caí de rodillas en medio de una calle desierta, jadeando, llorando, completamente derrotado. Y ahí, en la oscuridad, escuché un sonido que me heló la sangre. Una risa baja, gutural, proveniente de todas partes y de ninguna a la vez. Me levanté de un salto, mirando frenéticamente a mi alrededor, pero no había nadie. La risa continuaba, resonando en mi cabeza, burlándose de mi desesperación. Me tapé los oídos, intenté bloquearla, pero era inútil. Y entonces lo vi. A unos metros de mí, en la penumbra, la figura estaba de pie, inmóvil, observándome una vez más. Pero esta vez, su rostro era visible. Era el rostro de la anciana. Un terror indescriptible se apoderó de mí. Intenté moverme, pero mis piernas no respondieron. Sentí como la figura se acercaba, lentamente, cada paso resonando en mis oídos como el golpe de un tambor. Su risa se hizo más fuerte, más penetrante, hasta que sentí que me rompería el cráneo. No sé cómo, pero logré moverme. Me levanté de un salto y corrí de nuevo, sin dirección, sin destino. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que la risa desapareció, hasta que el sol comenzó a asomar en el horizonte. Me derrumbé en un parque, agotado, mi cuerpo y mente al borde del colapso. Desde entonces, no he vuelto a ver la figura, pero su presencia sigue ahí, siempre acechando en las sombras. Sé que es solo cuestión de tiempo antes de que me atrape. Sé que lo que sea que me entregó esa anciana me condenó. No hay escape. No hay redención. Ahora, mientras escribo esto, siento ese escalofrío familiar en la nuca. Sé que está cerca, sé que pronto vendrá por mí. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Solo quería dejar constancia de lo que me ocurrió, de lo que me está ocurriendo. Quizá, si alguien más se encuentra con esa anciana, pueda evitar mi destino. Porque sé que lo que me espera es algo mucho peor que la muerte. El niño del parque. No siempre fui un vagabundo. Hubo un tiempo en que tenía un hogar, una familia y un propósito. Pero la vida tiene formas extrañas de quitarte todo, de hacer que te pierdas entre las sombras de la ciudad, invisible para aquellos que alguna vez te conocieron. Hoy, mi único refugio es un viejo parque abandonado, un rincón olvidado por el tiempo y las autoridades, donde los árboles crecen descontrolados y los caminos de tierra se han convertido en senderos de maleza y escombros. Fue en una de esas noches frías cuando lo encontré. Había estado recolectando madera para hacer una fogata pequeña, cuando, entre la hierba alta y los restos oxidados de lo que alguna vez fue un columpio, vi algo que sobresalía. Me acerqué, curioso, y mis ojos se encontraron con una muñeca rota. Tenía el cabello enmarañado y un vestido rasgado, su rostro estaba sucio y una de sus manos colgaba precariamente por un hilo de tela. La recogí, notando que a pesar de su estado, sus ojos de cristal todavía brillaban con un extraño destello, como si tuviera vida propia. No sé por qué decidí llevarla conmigo. Quizás fue el aislamiento que había llegado a conocer tan bien, o tal vez fue el peso de la soledad que se había convertido en mi constante compañera. La muñeca parecía un objeto inofensivo, una pequeña compañía en mis largas noches de silencio. Esa primera noche, encendí una fogata y me acurruqué junto a ella, con la muñeca a mi lado. El viento soplaba a través de los árboles, creando un susurro inquietante, pero no era nada a lo que no estuviera acostumbrado. Me quedé dormido poco después, envuelto en mi manta raída. Fue entonces cuando las risas comenzaron. En un principio, apenas eran audibles, como si vinieran de lejos, llevadas por el viento. Me desperté, sobresaltado, y miré a mi alrededor. No había nadie, solo la oscuridad del parque, la silueta de los árboles y la muñeca, inmóvil a mi lado. Me convencí de que había sido un sueño y volví a cerrar los ojos. Pero las risas regresaron, más nítidas esta vez, y con ellas, una sensación de que algo estaba terriblemente mal. Desperté de golpe, y allí, en la penumbra, lo vi. Un niño pequeño, de no más de 6 años, estaba sentado junto a mí. Tenía la muñeca en sus manos y jugaba con ella como si fuera lo más natural del mundo. Me quedé paralizado, incapaz de comprender lo que estaba viendo. El niño levantó la vista y me sonrió. «Estoy solo», dijo con una voz suave, casi melancólica. «¿Quieres jugar conmigo?» El terror que sentí en ese momento fue indescriptible. Todo mi cuerpo gritaba que algo no estaba bien, que ese niño no debía estar allí, que no era normal. «No», murmuré, apenas capaz de pronunciar la palabra. «No quiero jugar». La sonrisa del niño desapareció de su rostro, y en su lugar, una expresión de odio puro lo deformó. Sus ojos se oscurecieron, y sus labios se curvaron en una mueca grotesca. Sentí un escalofrío recorrerme la columna mientras lo observaba. La muñeca cayó de sus manos al suelo, pero él no la miró. En lugar de eso, se quedó observándome, sus ojos fijos en los míos, llenos de ira contenida. No sé cómo logré moverme, pero de alguna manera me levanté y corrí. No me detuve hasta que estuve lejos del parque, mis pulmones ardiendo y mi corazón martilleando en mis oídos. Pero aunque me alejé físicamente, no pude sacarme de la cabeza la imagen de ese niño, de su rostro transformado por la furia. A partir de esa noche, todo cambió. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir su presencia, como si estuviera cerca, observándome, esperando. Y luego, las risas regresaron, pero esta vez no eran solo un eco en la noche. Eran claras, agudas, como si el niño estuviera a mi lado, aunque no pudiera verlo. Me despertaba cada noche con el sonido de su risa, el sudor frío cubriendo mi piel y la sensación de que estaba a punto de verlo aparecer en cualquier momento. Y así fue. No pasó mucho tiempo antes de que lo viera de nuevo. Esta vez, estaba más cerca. Sentado a los pies de mi improvisada cama, me observaba con esos ojos oscuros que ahora estaban llenos de un odio que parecía imposible para alguien tan joven. «¿Por qué no quieres jugar?» preguntó, su voz cargada de una tristeza que casi parecía real, pero había algo más, algo profundamente perturbador en su tono. Intenté ignorarlo, cerrar los ojos y fingir que no estaba allí, pero no servía de nada. Lo sentía acercarse, su presencia oscura envolviendo el aire a mi alrededor. Cada noche, su rostro se deformaba más, sus rasgos se volvían cada vez más grotescos, hasta que apenas parecía humano. Las noches pasaron, y cada vez era peor. Las risas se convertían en gritos, en alaridos de ira y frustración. Y el niño se acercaba más. Lo sentía en mi piel, en mi mente, en cada rincón de mi ser. No importaba a dónde fuera, lo llevaba conmigo, su odio creciendo, alimentándose de mi miedo. Una noche, desesperado, decidí regresar al parque. Pensé que tal vez si devolvía la muñeca, si la dejaba donde la había encontrado, todo acabaría. Encontré el rincón donde la había hallado, la dejé en el suelo y murmuré una disculpa al aire, esperando que fuera suficiente. Pero no lo fue. Las risas continuaron, ahora más intensas, más burlonas. Era como si se estuvieran riendo de mí, de mi intento patético de liberarme. Y entonces lo entendí. No había escape. El niño no estaba atado a la muñeca. Estaba atado a mí. Desde esa noche, las cosas solo empeoraron. La figura del niño ya no solo aparecía por la noche. Comenzó a manifestarse durante el día, en los reflejos de los charcos, en las sombras que se alargaban en los callejones, en los rincones de mi visión periférica. Siempre estaba allí, siempre observando, esperando a que bajara la guardia. Me volví loco, lo sé. Empecé a hablar solo, a gritarle que se fuera, que me dejara en paz. Pero cada vez que lo hacía, su risa resonaba más fuerte, como si disfrutara viéndome perder la cordura. La gente comenzó a evitarme más de lo usual, susurraban entre ellos, murmurando que me había vuelto loco, que el tiempo en la calle me había quebrado. Pero yo sabía la verdad. No era el tiempo en la calle lo que me había roto. Era él. Ese niño maldito, ese ser que no debería existir. Había algo en su odio, en la forma en que me miraba, que me decía que no era solo un espíritu atrapado. Era algo más antiguo, algo más oscuro, algo que se alimentaba de mi miedo, de mi desesperación. Finalmente, me di cuenta de que no había escapatoria. No podía huir de él, no podía deshacer lo que había hecho al recoger esa maldita muñeca. El niño me había elegido, y ahora, no había más que esperar a que se cansara de jugar conmigo. Y aquí estoy, escribiendo estas últimas palabras, con la esperanza de que alguien las encuentre. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Cada noche, el niño está más cerca. Anoche, lo sentí tan cerca que pude oler su aliento, frío y pútrido, como la muerte misma. Su rostro, ahora casi irreconocible, se acercó a mí, susurrando palabras que no entendí, pero que llenaron mi corazón de un terror indescriptible. Sé que mi tiempo se está acabando. No hay lugar donde pueda escapar, no hay rincón donde pueda esconderme. Él me encontrará, y cuando lo haga, sé que no será rápido. Jugará conmigo, como ha estado haciendo desde el principio, pero esta vez, no habrá escapatoria. Así que, si estás leyendo esto, te lo suplico, no busques el parque. No busques la muñeca. Deja que se pudra en ese rincón olvidado, donde pertenece. Porque si alguna vez llegas a encontrarla, el niño te encontrará a ti también. Y créeme, no querrás jugar con él. Porque él nunca deja de jugar. Y su juego es la muerte. Este relato termina aquí, pero mi historia no. Sé que esta será mi última noche, la noche en que el niño finalmente me tome. No tengo miedo, porque ya no me queda nada que perder. Solo espero que cuando lo haga, sea rápido, aunque en el fondo sé que no lo será. Porque el niño no busca solo matar. Busca destruir, poco a poco, hasta que no quede nada de ti. Y cuando lo haga, sé que buscará a otro. Los gritos del abismo. Solía caminar por los túneles del metro abandonado para evitar la lluvia y el frío de la noche. No tenía hogar, solo el refugio temporal que estos oscuros pasadizos me ofrecían. El aire siempre estaba cargado con el olor a humedad y herrumbre, y el eco de mis propios pasos resonaba en las paredes de cemento, recordándome que estaba solo en este submundo olvidado. A pesar de la oscuridad y el silencio sepulcral, esos túneles siempre me habían parecido un lugar seguro, un escondite perfecto del mundo exterior. Pero todo cambió una noche. Todavía la recuerdo como si fuera ayer, una noche en la que el frío se sentía más cortante y el aire más denso, casi como si el túnel estuviera respirando a mi alrededor. Caminaba por un tramo que había recorrido muchas veces antes, uno que sabía que me llevaría a una pequeña cavidad donde podría descansar en paz. Sin embargo, esa noche, algo era diferente. Algo se sentía mal. Fue entonces cuando los escuché por primera vez. Gritos. Lejanos al principio, amortiguados por la distancia y las paredes de concreto. Me detuve en seco, intentando convencerme de que eran solo el eco de los trenes que alguna vez pasaron por allí, aunque sabía que hacía años que esos rieles estaban muertos. Pero los gritos persistieron, creciendo en intensidad, como si algo, o alguien, estuviera en un dolor inimaginable. Mi primer impulso fue salir corriendo. Pero una parte de mí, tal vez el remanente de una antigua humanidad, pensó que alguien podría estar en peligro, quizás otro vagabundo atrapado en algún recoveco, incapaz de salir. Me adentré más y más en el túnel, siguiendo el sonido de los gritos, dejando que me guiara hacia las profundidades donde la luz apenas se atrevía a llegar. Conforme avanzaba, la oscuridad se hizo casi tangible. Saqué una linterna pequeña y vieja de mi mochila y la encendí, pero su luz apenas penetraba la negrura opresiva. Los gritos se hacían más fuertes, más aterradores, y aunque intentaba enfocarme en encontrar a la persona en apuros, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. El túnel se sentía como un ser vivo, observándome, acechándome. A medida que avanzaba, el suelo bajo mis pies comenzó a sentirse diferente, menos sólido, como si estuviera caminando sobre una superficie blanda. La humedad se incrementó, y el olor a herrumbre fue reemplazado por algo más, algo pútrido y agrio que me hizo cubrirme la nariz. Mi linterna parpadeó, y por un momento, estuve sumido en la oscuridad total. Cuando la luz regresó, vi que el suelo estaba cubierto de algo viscoso y resbaladizo, como una especie de limo que nunca antes había visto. Finalmente, llegué a una bifurcación en el túnel. Los gritos eran ensordecedores ahora, tan fuertes que sentía que mis oídos iban a estallar. Tomé un momento para orientarme, y cuando giré a la derecha, la linterna iluminó algo que me heló la sangre. Frente a mí, en la penumbra, se alzaba una figura. No era humana, al menos no en el sentido tradicional. Era alta, mucho más alta de lo que cualquier persona podría ser, y su cuerpo parecía estar hecho de sombras y niebla, con contornos que se desdibujaban y volvían a formarse como si el mismo aire estuviera conspirando para ocultar su verdadera forma. Sus ojos, dos orbes incandescentes de un rojo profundo, se clavaron en mí y sentí una presión en el pecho, como si me estuviera sofocando solo con su mirada. Los gritos pararon de repente, dejando un silencio que era incluso más aterrador. Mi cuerpo no respondía, estaba paralizado por el terror. La criatura avanzó lentamente hacia mí, su forma distorsionándose con cada paso. De su boca, si es que se le podía llamar así, surgía un sonido bajo y gutural, una especie de gruñido que vibraba en mi cráneo. En un arranque de adrenalina, giré sobre mis talones y corrí como nunca antes lo había hecho en mi vida. No sé cómo, pero mis piernas comenzaron a moverse, a pesar de la parálisis que sentía momentos antes. Podía escuchar a la criatura persiguiéndome, sus pasos resonando en el túnel detrás de mí, como una marcha incesante de muerte. Corrí, tropecé, me levanté y seguí corriendo, sin atreverme a mirar atrás. La linterna cayó de mis manos en algún momento, dejándome en la oscuridad total, guiado solo por el instinto y el terror. El túnel parecía alargarse, como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin, donde cada metro ganado solo me llevaba más profundo en las entrañas de ese lugar maldito. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vislumbré una luz tenue a lo lejos, la salida. Mis pulmones ardían, mis piernas temblaban, pero seguí corriendo. La salida se acercaba, pero el gruñido de la criatura también, como si estuviera justo detrás de mí, a punto de atraparme. Salí disparado del túnel, tropezando y cayendo al suelo húmedo y cubierto de escombros. Me giré, esperando ver a la criatura emergiendo detrás de mí, pero el túnel estaba vacío, sumido en una oscuridad insondable. El gruñido, sin embargo, seguía resonando en mi mente, incluso cuando me levanté y corrí, sin mirar atrás, hasta que estuve lejos, muy lejos de ese lugar maldito. No volví a ese túnel, ni a ninguno de los túneles del metro abandonado. Me alejé lo más que pude, tratando de olvidar lo que vi esa noche, pero las imágenes, los sonidos, la sensación de puro terror, nunca me abandonaron. El limo en mis zapatos, el aire pesado y cargado de esa presencia inhumana, todo estaba grabado en mi memoria. A veces, cuando cierro los ojos para dormir, todavía puedo escuchar esos gritos, cada vez más cerca, cada vez más desesperados. Y en esos momentos, sé que no fue solo mi imaginación. Algo vive en esos túneles, algo antiguo y malévolo, y ahora que sabe de mi existencia, no estoy seguro de cuánto tiempo más podré escapar de su alcance. Lo único que me queda es este miedo constante, esta certeza de que un día, cuando menos lo espere, sentiré su aliento en mi nuca y escucharé ese gruñido una vez más. Y sé, sin lugar a dudas, que la próxima vez no seré tan afortunado. Algo me persigue, algo que nunca debí haber despertado, y aunque huya, aunque trate de olvidar, sé que está ahí, en las sombras, esperando el momento oportuno para reclamar lo que es suyo. Así que he aprendido a vivir con ese miedo, a caminar por las calles con la sensación de que alguien, o algo, me sigue de cerca. Y cada vez que paso cerca de una boca de metro, me alejo lo más rápido posible, porque sé que debajo, en los túneles, todavía está esperando, todavía escuchando. Y aunque intente convencerme de lo contrario, en lo más profundo de mi ser, sé que algún día lo volveré a escuchar. Los gritos del abismo, llamándome, reclamándome. Los devorados. Soy un vagabundo. No siempre lo fui, pero la vida tiene maneras crueles de cambiar el rumbo de las personas. Hace unos años, perdí mi trabajo, mi casa y, eventualmente, mi familia. Sin un lugar a donde ir, terminé en las calles, vagando de un lugar a otro, buscando refugio y algo para comer. Es en esta desesperación donde mi historia realmente comienza, en un refugio hostil donde presencié horrores que aún me persiguen en mis pesadillas más oscuras. El refugio no tenía nombre, al menos no uno oficial. Nosotros, los que lo ocupábamos, lo llamábamos la fortaleza. Un nombre irónico, considerando que era cualquier cosa menos una fortaleza. Era una fábrica abandonada, con ventanas rotas y techos que goteaban. Pero ofrecía algo de resguardo del frío y la lluvia, y eso era suficiente para atraer a aquellos que, como yo, no tenían otro lugar a donde ir. Desde el momento en que llegué, algo se sentía mal. Los otros vagabundos eran más reservados de lo que esperaba. Había una tensión palpable en el aire, una sensación de peligro inminente que me ponía los pelos de punta. No conocía a nadie allí, pero pronto me di cuenta de que había una jerarquía no oficial. Los más fuertes y despiadados gobernaban, mientras que los más débiles se mantenían en silencio, intentando no llamar la atención. La primera noche en la fortaleza fue inquietante. Me acurruqué en un rincón, intentando dormir a pesar del frío y del hambre que retorcía mis entrañas. El silencio era interrumpido ocasionalmente por susurros y gemidos de otros ocupantes. En algún momento, escuché un grito ahogado, seguido por un silencio sepulcral. No me atreví a moverme ni a abrir los ojos. Sabía que lo que fuera que había causado ese grito, no quería que nadie lo viera. A la mañana siguiente, uno de los hombres que había visto la noche anterior no estaba. Pregunté a algunos de los otros vagabundos, pero todos me miraron con desconfianza y se alejaron sin decir una palabra. Algo estaba terriblemente mal, pero no podía identificar qué era. Esa noche, el miedo me mantuvo despierto. Observé a los otros, notando cómo algunos de ellos parecían especialmente nerviosos. Era como si estuvieran esperando algo, un evento que sabían que ocurriría pero que no podían evitar. Finalmente, el sueño me venció, pero no duró mucho. Desperté de golpe al escuchar ruidos extraños. Eran sonidos húmedos, como si alguien estuviera masticando con fuerza. A mi alrededor, Los demás parecían estar profundamente dormidos, o al menos fingiendo estarlo. El sonido venía de un rincón oscuro de la fábrica. Mi curiosidad, mezclada con el temor, me hizo levantarme lentamente y acercarme. Lo que vi me heló la sangre. Un grupo de hombres estaba reunido alrededor de algo en el suelo. Al principio no podía ver qué era, pero el olor metálico de la sangre me golpeó de inmediato. Con horror, vi cómo uno de los hombres levantaba un trozo de carne cruda y lo llevaba a su boca, masticando con fruición. Me di cuenta entonces de lo que estaba viendo, se estaban comiendo a uno de los suyos. Retrocedí en silencio, tratando de no hacer ningún ruido que llamara su atención. Mi mente se negaba a procesar lo que acababa de presenciar. ¿Cómo era posible que hubieran llegado a eso? El hambre puede llevar a la gente a hacer cosas terribles, pero esto era más que simple hambre. Había un placer enfermizo en sus acciones, una voracidad que era inhumana. Sabía que tenía que salir de allí. Si me quedaba, era solo cuestión de tiempo antes de que me convirtiera en su próxima víctima. Esperé hasta el amanecer, cuando la luz del día comenzaba a filtrarse por las ventanas rotas. Poco a poco, los otros empezaron a despertar, pero nadie mencionó lo ocurrido la noche anterior. Era como si fuera un secreto tácito, algo que todos sabían pero de lo que nadie hablaba. Aproveché la primera oportunidad que tuve para escapar. Fingí que iba a buscar algo de comida, sabiendo que no regresaría. Caminé hasta que mis piernas no pudieron más, alejándome lo más posible de la fortaleza. La idea de lo que había dejado atrás me perseguía, pero al menos estaba libre de ese lugar maldito. Encontré otro refugio, este un poco más organizado y menos siniestro. Pero las imágenes de esa noche no me dejaban en paz. Intenté hablar con algunas personas sobre lo que había visto, pero todos me miraban con escepticismo o miedo. Eventualmente, conocí a un hombre mayor que me escuchó con atención. Me contó historias de canibalismo en tiempos de desesperación, pero lo que describí iba más allá de la simple supervivencia. Me habló de una antigua maldición, un ritual oscuro que condenaba a los participantes a un hambre insaciable. Según él, aquellos que habían recurrido al canibalismo en la fortaleza no lo habían hecho solo por necesidad. Habían sido atraídos por un poder maligno, algo que había permanecido latente en ese lugar desde hacía mucho tiempo. Decidí volver. Sabía que era una locura, pero necesitaba entender lo que había pasado realmente. Necesitaba enfrentar a aquellos que habían caído en la oscuridad. Cuando regresé, el ambiente era aún más tenso. Los rostros de los vagabundos eran pálidos, marcados por el hambre y el miedo. Esperé la noche, escondido en las sombras, observando. Vi cómo se preparaban, cómo el grupo se reunía una vez más. Esta vez, no fui el único testigo. Otro hombre, joven y asustado, los observaba también. Cuando trataron de atraparlo, él corrió hacia mí, pidiendo ayuda. Sabía que no podíamos enfrentarlos directamente, así que opté por lo único que podíamos hacer, incendiar el lugar. Conseguimos un par de bidones de gasolina de un coche abandonado y rociamos el perímetro. Cuando prendimos fuego, los gritos de horror llenaron el aire. Los vagabundos, atrapados por su propia locura, no pudieron escapar a tiempo. La fortaleza ardió con un fervor purificador, consumiendo todo a su paso. Sobreviví, pero las cicatrices de esa experiencia nunca me abandonaron. Los rostros de aquellos devorados, las miradas de los devoradores, todo quedó grabado en mi mente. Ahora, vivo con el peso de lo que vi y lo que hice. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar los susurros y los gritos de la fortaleza. Y me pregunto si alguna vez podré realmente escapar de esa pesadilla. Este relato no es solo una advertencia de los horrores que puede desatar el hambre y la desesperación. Es un recordatorio de que, en los rincones más oscuros de la humanidad, hay cosas que desafían la comprensión y que, a veces, el verdadero monstruo no es algo externo, sino lo que llevamos dentro. Nunca te burles de un vagabundo. Recuerdo aquella noche con una claridad que me atormenta, como si estuviera grabada a fuego en mi mente. Todo comenzó como una típica salida con amigos, buscando un poco de diversión en las frías calles de nuestra ciudad. El invierno había caído con fuerza ese año y las noches eran especialmente gélidas. Nos habíamos reunido en el bar de siempre, donde el calor y la risa llenaban el aire, alejándonos momentáneamente de la cruda realidad del exterior. Éramos cuatro: Diego, Marco, Juan y yo. Nos conocíamos desde la infancia y a pesar de que nuestras vidas habían tomado caminos distintos, seguíamos encontrando tiempo para estas escapadas nocturnas. Aquella noche en particular, Diego estaba especialmente animado, quizá por el exceso de alcohol que había consumido. Era el más imprudente del grupo, siempre buscando maneras de llamar la atención y hacer reír a los demás, sin importar las consecuencias. Salimos del bar cerca de la medianoche y las calles estaban desiertas. El viento helado soplaba con fuerza y el eco de nuestros pasos resonaba en los edificios vacíos. Nos dirigíamos hacia un pequeño parque al que solíamos ir para terminar la noche, compartiendo historias y cigarrillos. Fue entonces cuando vimos al vagabundo. Estaba sentado en un banco, envuelto en una manta raída y sucia. Su cabello largo y enmarañado caía sobre su rostro, ocultando sus facciones en sombras. Solo se podía ver el brillo de sus ojos oscuros, que nos observaban con una intensidad inquietante. Diego, con su habitual imprudencia, se acercó al vagabundo con una sonrisa burlona. «Miren a este pobre diablo», dijo, señalando al hombre. «¿Tienes frío, viejo? ¿Quieres un poco de nuestra bebida para calentarte?» El vagabundo no respondió, solo continuó mirándolo fijamente. La atmósfera se tensó y una sensación de incomodidad se apoderó de nosotros. Intenté detener a Diego, pero él estaba decidido a continuar con su cruel entretenimiento. «Vamos, no seas así», insistió Diego, agitando la botella frente al hombre. «Solo estamos tratando de ayudarte». De repente, el vagabundo se levantó. Su movimiento fue tan rápido y fluido que nos sorprendió a todos. Nos quedamos paralizados, observando cómo se enderezaba y se quitaba la manta, revelando un cuerpo delgado pero fuerte. Sus ojos brillaban con una ferocidad que no habíamos visto antes. «No necesitas ayudarme», dijo el vagabundo con una voz profunda y resonante. «Pero tú, muchacho, necesitas aprender a respetar a los demás». Diego se echó a reír, pero su risa sonaba forzada, nerviosa. No había rastro de la diversión inicial en sus ojos. En cambio, parecía asustado, aunque intentaba ocultarlo. «¿Y qué vas a hacer al respecto?», replicó Diego, aunque su voz temblaba ligeramente. El vagabundo no respondió. Simplemente levantó una mano y señaló a Diego. Un escalofrío recorrió mi espalda y supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible me mantuviera inmóvil, obligándome a presenciar lo que iba a ocurrir. Diego comenzó a reír de nuevo, pero esta vez su risa se transformó en un grito de dolor. Cayó de rodillas, sujetándose la cabeza con ambas manos. Sus gritos eran insoportables, llenando el aire con un eco siniestro. Sentí que el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor y una oscuridad inexplicable envolvió el parque. Marco y Juan intentaron ayudar a Diego, pero también fueron detenidos por esa fuerza invisible. Solo podíamos mirar, impotentes, mientras Diego se retorcía en el suelo, sus ojos llenos de terror. El vagabundo se acercó lentamente y cada paso que daba parecía resonar en mi mente como un martillo golpeando el hierro caliente. «Recuerda esto, muchacho», dijo el vagabundo, su voz resonando en la oscuridad. «Nunca te burles de aquellos que parecen indefensos. Las consecuencias pueden ser más aterradoras de lo que imaginas». Con esas palabras, el vagabundo se dio la vuelta y desapareció en la noche, dejando a Diego tendido en el suelo, jadeando y temblando. La fuerza que nos mantenía inmóviles desapareció y corrimos hacia nuestro amigo. Estaba pálido y sus ojos estaban vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. Lo llevamos al hospital, pero los médicos no pudieron encontrar ninguna explicación para su condición. Diego quedó en estado de shock, incapaz de hablar o moverse. Los días se convirtieron en semanas y su estado no mejoraba. Marco, Juan y yo intentamos seguir con nuestras vidas, pero la sombra de aquella noche nunca nos abandonó. Una noche, mientras estaba solo en mi apartamento, recibí una llamada. Era Juan, su voz temblaba de miedo. «Tienes que venir», dijo, casi en un susurro. «Algo le ha pasado a Marco». Llegué a la casa de Marco lo más rápido que pude. La puerta estaba entreabierta y el interior estaba sumido en una oscuridad inquietante. Llamé a Marco, pero no hubo respuesta. Entré con cautela y el olor a sangre y miedo me golpeó de inmediato. Encontré a Marco en su dormitorio. Estaba sentado en el suelo, con los ojos muy abiertos y fijos en la pared. Había marcas en sus brazos, como si hubiera intentado defenderse de algo invisible. Juan estaba a su lado, pálido y tembloroso. «No sé qué pasó», dijo Juan, su voz quebrada. «Lo encontré así cuando vine a visitarlo». Miré a Marco y el horror en sus ojos me recordó a Diego. Parecía que algo lo había perseguido hasta la locura. Intenté hablar con él, pero no respondió. Solo murmuraba incoherencias, susurrando sobre sombras y ojos que lo observaban desde la oscuridad. Llamamos a una ambulancia y los paramédicos se lo llevaron. Pero sabía que ya era demasiado tarde. Lo que fuera que había atacado a Diego había alcanzado a Marco también. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y vi una sombra en la esquina. El miedo me paralizó y solo podía observar mientras la sombra se movía hacia mí. Sentí un frío helado envolverme y una voz susurró en mi oído. «Tú también pagarás por tu falta de respeto». Desperté sobresaltado, cubierto de sudor frío. El sueño había sido tan vívido que aún podía sentir el aliento gélido en mi piel. Sabía que no era solo una pesadilla. Algo oscuro y maligno estaba tras nosotros y no se detendría hasta que nos hubiera destruido a todos. Las semanas siguientes fueron una tortura. Cada noche, la presencia en mi habitación se hacía más fuerte. Podía oír susurros y ver sombras moviéndose en la oscuridad. Mi salud comenzó a deteriorarse y cada día me sentía más débil y agotado. Mis amigos y familiares intentaban ayudarme, pero no podían ver lo que yo veía. Estaba solo en mi lucha contra esta fuerza invisible. Una noche, mientras intentaba mantenerme despierto, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El miedo se convirtió en pánico y supe que no podía quedarme en mi apartamento. Salí corriendo a la calle, buscando refugio en cualquier lugar que pudiera ofrecerme un poco de seguridad. Terminé en una pequeña iglesia al final de la calle. Era un lugar modesto, pero sentí una sensación de paz al entrar. El sacerdote, un hombre anciano con una mirada amable, me recibió y me ofreció refugio. Le conté todo lo que había sucedido, y aunque sus ojos mostraban compasión, también vi una sombra de preocupación. «Lo que describes es un mal antiguo», dijo el sacerdote, después de escuchar mi historia. «Algo que no se puede combatir solo con fuerza de voluntad. Necesitamos pedir ayuda divina». Esa noche, el sacerdote y yo rezamos juntos. Sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo, y por primera vez, pude dormir sin ser atormentado por pesadillas. Pero sabía que la lucha no había terminado. Lo que fuera que nos perseguía, no se rendiría tan fácilmente. A la mañana siguiente, decidí regresar al parque donde todo había comenzado. Tenía la esperanza de encontrar alguna pista, algo que pudiera ayudarnos a detener este horror. El parque estaba desierto y el banco donde habíamos visto al vagabundo estaba cubierto de nieve. Me acerqué, buscando cualquier signo de su presencia. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y allí estaba el vagabundo, observándome con sus ojos oscuros y penetrantes. Su expresión era severa y pude sentir el peso de su mirada. «¿Por qué haces esto?», pregunté, mi voz temblando. El vagabundo no respondió de inmediato. Se acercó lentamente y su presencia parecía absorber toda la luz a su alrededor. «Porque tus amigos no respetaron lo que no podían entender», dijo finalmente. «Y ahora deben pagar por su arrogancia». «Pero yo no hice nada», protesté. Intenté detenerlos. El vagabundo me miró con una mezcla de lástima y dureza. «La culpa no siempre es de una sola persona. Todos somos responsables de nuestras acciones y las de aquellos que nos rodean. La única forma de detener esto es enfrentarlo con humildad y arrepentimiento. Sentí una oleada de desesperación. No sabía cómo enfrentar algo que no podía ver ni tocar. Pero el vagabundo me dio una pequeña esperanza. Busca en tu interior, dijo. Encuentra la paz y la humildad. Solo entonces podrás liberarte de esta oscuridad. Con esas palabras, el vagabundo desapareció, dejándome solo en el frío parque. Sabía que tenía que hacer algo, pero no estaba seguro de por dónde empezar. Regresé a la iglesia y le conté al sacerdote lo que había sucedido. Me sugirió que hiciera una confesión y pidiera perdón por nuestros pecados. Esa noche, en la soledad de la iglesia, me arrodillé y recé como nunca antes lo había hecho. Pedí perdón por las acciones de mis amigos y por mi propia falta de intervención. Sentí una sensación de liberación, como si una pesada carga se levantara de mis hombros. Los días siguientes fueron difíciles, pero poco a poco, la presencia oscura comenzó a desvanecerse. Diego y Marco seguían hospitalizados, pero mostraban signos de mejoría. Juan y yo continuamos visitándolos, y juntos, intentamos reconstruir nuestras vidas. Aprendimos una lección dolorosa y aterradora: nunca subestimes el poder de lo desconocido, y siempre trata a los demás con respeto, sin importar su apariencia o circunstancias. Las consecuencias de la arrogancia y la falta de respeto pueden ser verdaderamente aterradoras. Las sombras del asilo. Me escondí en los restos de un asilo abandonado para pasar la noche. Era una estructura olvidada por el tiempo, desmoronándose lentamente bajo el peso de su historia. El aire era espeso con el olor a humedad y descomposición, las paredes se alzaban como guardianes silenciosos de secretos oscuros. Mientras exploraba, vi a un niño pequeño en pijama parado en el pasillo. Parecía perdido, así que me acerqué, pero desapareció frente a mis ojos. Esa noche, escuché risas y llantos infantiles por todo el edificio y supe que el lugar estaba embrujado. Pero para entender completamente lo que me llevó a ese lugar, debemos retroceder un poco en el tiempo. Soy un vagabundo, sin hogar, sin rumbo y sin nada más que mi mochila y la ropa que llevo puesta. La vida en las calles me había enseñado a adaptarme, a encontrar refugio donde otros veían ruinas y a sobrevivir con lo mínimo. El día que llegué al asilo abandonado había sido especialmente duro. El cielo se había oscurecido con nubes negras, presagiando una tormenta. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando encontré el edificio. No tenía opción, necesitaba un lugar para guarecerme de la tempestad. La entrada principal estaba bloqueada, pero una ventana rota en el lateral me permitió acceder. Dentro, el aire era pesado y frío. Los pasillos eran estrechos y oscuros, iluminados solo por los relámpagos que ocasionalmente parpadeaban a través de las ventanas sucias. Decidí explorar un poco antes de acomodarme. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y moho, y los suelos crujían bajo mis pies. En la penumbra, podía ver muebles destrozados y juguetes antiguos esparcidos, como si los niños hubieran salido corriendo y nunca regresaran. Fue entonces cuando lo vi. Al final del pasillo, un niño pequeño en pijama. Su ropa estaba sucia y desgarrada, y su cabello desordenado. Parecía desorientado y asustado. Mi instinto fue ayudarlo. «Oye, ¿estás bien?», pregunté, pero antes de que pudiera acercarme, desapareció en el aire como un suspiro. Me quedé congelado en el lugar, sin poder creer lo que había visto. El miedo me recorrió como una descarga eléctrica, pero intenté racionalizarlo. Tal vez era mi mente jugándome una mala pasada, cansada y estresada como estaba. Decidí seguir explorando, con la esperanza de encontrar un lugar más seguro y menos inquietante donde dormir. Llegué a lo que parecía ser una sala común. Había sillas volcadas y una televisión antigua en una esquina. Me acomodé en el suelo, usando mi mochila como almohada. Cerré los ojos, intentando descansar, pero el sueño no venía. La tormenta rugía afuera, y dentro del asilo, algo más oscuro se estaba despertando. Los primeros sonidos que escuché fueron suaves, apenas audibles sobre el estruendo de la lluvia. Un murmullo, seguido de una risa infantil. Abrí los ojos y miré alrededor, pero no vi nada. Cerré los ojos de nuevo, diciéndome a mí mismo que eran solo los sonidos de un edificio viejo. Pero los ruidos continuaron. Risas, llantos, susurros que parecían venir de todas partes a la vez. El miedo se instaló profundamente en mi pecho. Sabía que no estaba solo en ese lugar. Algo más estaba conmigo, algo que no podía ver ni entender. Me levanté, decidido a salir de allí. La oscuridad del pasillo parecía más densa, más opresiva. Caminé rápido, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Cada paso resonaba en el vacío y los susurros parecían seguirme. Llegué a la ventana por la que había entrado, pero la lluvia ahora caía en cortinas gruesas. No podía salir en medio de la tormenta. Desesperado, regresé a la sala común. Me senté en una esquina, abrazando mis rodillas. Cerré los ojos y traté de bloquear los sonidos, pero eran insistentes. En algún momento, el agotamiento finalmente me venció y me dormí, aunque fue un sueño inquieto y lleno de pesadillas. Soñé con el niño en pijama. Estaba solo en el pasillo, llorando. Me acerqué, pero cada vez que lo hacía, desaparecía, solo para reaparecer más adelante. Los susurros eran más fuertes en mis sueños, palabras indistinguibles que llenaban mi mente con un terror indescriptible. Desperté con un sobresalto. El asilo estaba en silencio, pero sabía que no era un silencio natural. Había una tensión en el aire, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. Decidí que no podía quedarme más tiempo. Prefería enfrentar la tormenta afuera que los horrores invisibles adentro. Recogí mis cosas y me dirigí a la ventana. Pero antes de que pudiera salir, algo me detuvo. Una sensación de que debía ir a la habitación al final del pasillo. No quería, pero algo más fuerte que mi miedo me empujaba. La puerta de la habitación estaba entreabierta. La empujé con cuidado y entré. Dentro, el aire era más frío y había una sensación de opresión, como si el mismo espacio estuviera cargado de dolor y sufrimiento. En el centro de la habitación había una cuna vieja, polvorienta y vacía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Los susurros comenzaron de nuevo, más fuertes esta vez. «Ayúdanos», parecía decir una voz entre las demás. «No podemos irnos». Miré alrededor, pero no había nadie. Sentí una mano invisible tocar mi hombro y me giré bruscamente, pero no vi nada. Retrocedí, mi mente buscando desesperadamente una explicación lógica, pero no había ninguna. Algo terrible había sucedido en ese asilo, algo que había dejado una marca indeleble en el lugar. Los espíritus de los niños, atrapados entre este mundo y el siguiente, buscaban ayuda, buscaban liberación. Corrí hacia la ventana, la tormenta ahora parecía menos amenazante que los horrores del asilo. Me arrojé al exterior, la lluvia fría golpeándome como un balde de agua helada. Tropecé y caí al barro, pero seguí corriendo, alejándome del edificio y de sus sombras. Nunca regresé al asilo. Desde entonces, he vagado por diferentes lugares, evitando siempre los edificios abandonados y las historias de fantasmas. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, escucho sus risas y llantos, recordándome que algunos lugares guardan más que recuerdos. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos entender, horrores que acechan en los rincones oscuros de nuestra realidad. Y siempre, siempre, recordaré las sombras del asilo y los niños atrapados en sus paredes, susurros de un pasado que nunca pudo encontrar la paz. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.